Hola, soy Rosa León de mimoilus.com, como ya me conocerás de vídeos anteriores, y estamos aquí en las charlas de inspiración. O sea, que coge aire porque es hora de llenarse de ilusión, motivación y sobre todo con ganas de hacer crecer tu negocio a través del marca personal y la implementación del mismo en los productos digitales con una identidad visual genuina y memorable. Es hora de hacerte brillar, de dejar huella y cómo mejor deslumbrar que con esta invitada que tenemos hoy, Cristina López, de Mente Emprendedora. Recuerda suscribirte para no perderte nada de aquí a el canal, que te lo tendrás por aquí, si no me equivoco, o por aquí, que suelo liarme, o suscribirte a mi newsletter, que también estará por alguno de estos dos lados el enlace. Y bien, es hora de dar la bienvenida a Cristina. Hola Cristina, ¿estás aquí con nosotros? Es coach, fundadora de menteemprendedora.com, donde comparte métodos, recomendaciones y estrategias de marketing para emprendedoras, con un objetivo claro, crear un negocio sólido. Hola Cristina, encantada de tenerte en Mimoilus y en las charlas de inspiración.
Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo.
El placer es mío. Para empezar, me gustaría que nos hablases un poquito de ti. Sí, ¿cómo nació Mente Emprendedora? ¿Cómo fueron tus inicios?
Bueno, pues creé Mente Emprendedora hace unos 4 años y medio más o menos. Yo siempre he emprendido desde hace pues 25 años. Siempre tuve negocios físicos y presenciales. Y bueno, tengo 3 niñas. Ahora ya no son tan pequeñas, pero en ese momento lo eran. Y vi en los negocios digitales, para compaginar la siempre médica conciliación familiar y profesional. Entonces decidí que los negocios digitales me daban una oportunidad de poder hacerlo a mi modo, porque todos los negocios presenciales siempre me exigían una cantidad de horas impresionantes y de esfuerzo, de todo, que teniendo 3 niñas pequeñas era complicado.
Claro.
Así que tuve 4 tiendas presenciales. Yo me dedicaba al mundo del diseño y tenía tiendas de vestidos de novia, de ropa, luego tuve una de proyectos decorativos y finalmente, después de tener que cerrar varios negocios, pues me preguntaba pues qué es lo, siempre había una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que había ido mal? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Y bueno, a raíz de ahí me fui al otro extremo, que es en el mundo del desarrollo personal, para poder hacer un poco de introspección y ver dónde estaba fallando, ¿no? Porque no eran simplemente estrategias externas, sino que había algo en mí que no fluía como tenía que fluir.
¿Se podría decir que llegaste al desarrollo personal a causa de estos fracasos, por decirlo así de una manera, en el mundo laboral, con tus tiendas y con el diseño de moda y todo esto?
Yo creo que ahora está muy en boga el tema de desarrollo personal, pero todos los que hemos hecho un camino de este tipo, hemos llegado hasta ahí, creo que es buscando respuestas que a veces no llegas a entender. De, ostras, si yo he hecho esto y otra persona también lo ha hecho, ¿por qué yo he tenido unos resultados tan distintos, ¿no? O que sientes que, bueno, hay mucha gente que lo achaca a la crisis de los 40 o de los lo que sea, porque en todas las fases tienes este tipo de crisis, ¿no? De a lo mejor ver que hay algo que te falla, que hay algo que no sabes explicar muy bien, pero que sientes que te falta entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué, si tiene sentido. Y entonces te das cuenta de un montón de cosas. Cuando yo me empecé en el mundo del diseño, yo era mi pasión y estuve durante muchos años intentando tener un negocio próspero en ese campo, ¿no? Pero me di cuenta de que la manera de plantearlo, porque todo se basa en la mentalidad, la manera de plantearlo me estaba dando con lo opuesto completamente a lo que yo quería. Porque si yo quería un negocio propio, era para poder hacer lo que quería, para tener flexibilidad y para no limitarme a tener un techo, ¿no? Uh-huh. y poder seguir creciendo. Entonces, si resulta que la manera en que lo tienes orientado te da todo lo contrario, pues te das cuenta de que algo está fallando.
Claro.
Y desde el mundo del desarrollo personal un poco, bueno, hice un máster de coaching, entendí muchas cosas y encontré muchas respuestas que estaba buscando, y a raíz de allí pues me dediqué a lo que sé hacer más, que es montar y crear negocios, pero desde otra perspectiva, ayudando a los demás a que pudieran hacerlo, ¿no?
Claro, eso es lo que yo me encantó de tu página y de todo lo que haces, porque tú no te centras solamente a, mira, te hago una estrategia de marketing para tu negocio, para tener unos ingresos recurrentes de vez en cuando. No, es que además te ayudo si tienes un bloqueo para emprender, ¿no? Porque como coach y de desarrollo personal, te enfocas también a ayudar en este ámbito, ¿no? A los que trabajen contigo.
Bueno, es que hacer un planning y seguirlo, un plan estratégico, tú puedes contratarlo, puedes buscar gente que te ayude, puedes encontrar muchísima información, pero realmente el por qué no acabas ejecutándolo es cosa tuya. Y normalmente son obstáculos o limitaciones que tienes tú, porque tienes miedo a ser expuesto, porque tienes miedo a que salga mal, por infinidad de razones, ¿no? Y hay una parte mental y emocional importante de por qué nos bloqueamos y por qué no seguimos adelante, o por qué otros consiguen ciertos resultados y tú no, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que van de la mano, no puedes hacer una cosa sin la otra.
Claro, pero tú tienes ahí ese punto de valor diferenciador que yo he notado que otros no lo tienen, que es ayudar de esa manera tan personal. ¿Sabes? Que hay mucha gente que te hace ahí el esquema del embudo y punto, del embudo de venta, lo que sea, y tú en cambio llegas muchísimo más al fondo y ya te digo que me ha gustado muchísimo. Y yo creo también que has conseguido llegar a esa diferenciación a los demás por tus conocimientos de diseño, de marketing y de la marca personal. ¿No es así? ¿Por qué es eso marca personal, ¿no? La diferenciación entre la competencia, con ese punto valor tuyo propio, ¿no?
Bueno, es que la marca personal existe tanto si tú quieres como si no quieres. La marca personal no es algo que tú decidas, voy a crear una marca personal, o voy a... Tú decides si la trabajas y la gestionas y cómo. Pero que la tienes, eso no te lo quita nadie, porque tú, en el momento en que eres visible hacia los demás, tú estás expuesto a tu público, a tu audiencia. Los demás ya tienen una idea, una opinión de ti, sea positiva, sea negativa, sea la que sea. Y lo que ellos están percibiendo es lo que tú estás transmitiendo. Entonces, lo que tú puedes decidir es si quieres que sea coherente con lo que tú eres y con quién eres, o que simplemente hagas las cosas sin más. Y entonces, también dice mucho de ti. Todo lo que tú haces y lo que transmites, tu comunicación, dice mucho de ti. Entonces, claro, Eso es lo que percibe la gente. La marca personal existe tanto si quieres como si no.
Claro. ¿Y hay una diferencia entre reputación y marca o es lo mismo? Porque a veces se puede confundir, ¿no?
Pues... Sí. A ver, la reputación es la opinión y la estima que tienen los demás de ti. De ti, en este caso, o de tu empresa o de la marca que tú representas, que en tu caso... eso, Rosa León o Mimo Ilus o lo que sea, ¿vale? Y la marca personal viene de usar principios del marketing y de publicidad que normalmente se usaban para marcas comerciales o empresas, pero adaptadas a las personas. O sea, pensar que las personas podemos transmitir exactamente igual que una marca comercial. Eso se hizo muy popular a raíz también de todo el boom que surgió de las redes sociales, y se dieron cuenta de que las empresas unipersonales, que hay muchísimos, también pueden funcionar como marcas. Entonces, la diferencia es que la reputación, esa es la opinión que los demás tienen de ti, y la marca personal, tú puedes gestionar, se basa pues en que tú transmitas pues tus valores, tu misión, todo lo que tú eres, que se transmita en todo lo que tú haces. O sea, se respira marca personal en todo lo que viene de ti, ya sea en tu página web, en tus contenidos, en las entrevistas que hagas, en tu imagen, en tu identidad corporativa, en todo. O sea, lo que tiene que haber es una coherencia para que gestiones de forma que a ellos les llegue lo que tú quieres transmitir.
Claro, pero para más ser marca personal, me parece un poquito sencillo, o sea, diciendo, pues soy yo, ¿no? Pero hay gente que realmente les cuesta verse a sí mismos, ¿sabes? Y luego lo que una persona se percibe no es lo mismo que le percibe los de fuera. Es decir, ¿cómo se puede llegar a esa coherencia, a esas palabras clave que definen tu marca personal? ¿Cómo se encuentra uno mismo?
Solo se puede hacer a través de una introspección exhaustiva, o sea, de un autoconocimiento, porque lo que pasa con la marca personal es que se basa en principios que uno no se ha planteado nunca. O sea, tú no te planteas qué es lo que transmites o cuáles son tus valores. Ahora cada vez, afortunadamente, pues está más extendido, ¿no? Pero muchas veces no nos hemos planteado cómo somos o aceptando, ¿no? Que las limitaciones que tienes o tus fortalezas. Si tú le preguntas a alguien cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, hacer un DAFO, se hace mucho en las empresas y tal, mucha gente no se lo ha planteado. Entonces, si tú no haces ese trabajo de introspección, te dicen, bueno, tienes que ser tú mismo, ya, pero bueno, y ser yo mismo, pero ¿qué es lo que quiero transmitir? Realmente lo que para mí es importante. Si tú, por ejemplo, tienes el valor, no sé, de la contribución, ¿no? Como la marca personal es algo intangible, entonces, porque la percepción es algo que no se puede... ¿Cómo lo valoras, ¿no? Pues tienes que trasladarlo a cosas tangibles. Si tú, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la contribución, pues ¿cómo puedes hacerlo tangible? Pues yo voy a destinar un 5% de mis ingresos a una ONG, por ejemplo. O sea, tú tienes que hacer acciones que sean coherentes con lo que tú, con quien tú eres y con lo que tú quieres transmitir.
Entonces, y aquí yo tengo una pregunta, porque para sí mismo entonces vamos a decir que es esa introspección, pero tú en caso de que tengas que diseñar la marca para otro, ¿cómo lo harías? De la misma manera, preguntándole ahí en plan de entrevistadora cómo eres, qué quieres buscar, qué valores de política de empresa, cómo quieres actuar, ¿se haría de esa manera también?
Bueno, yo creo que hay unos ejercicios, sobre todo en coaching, hay muchas herramientas que puedes utilizar para que esa persona al final acabe conociéndose y que acabe yendo a lo que es la esencia. O sea, haciéndole preguntas, sobre todo las que más le cueste responder, esas son las buenas. Porque las que a veces, cuando yo hice el máster de coaching, había preguntas que necesitaba 2 días para responder o más, porque nunca te has planteado eso de esa forma. Entonces, tienes que utilizar herramientas que realmente te ayuden. Por ejemplo, ahora se me está ocurriendo, hay un ejercicio que se llama la ventana de Yohari que te dice que tenemos varias áreas, ¿no? Hay algunas que tú las conoces y los demás también, que son las más visibles, pero hay otras, por ejemplo, que están ocultas o que son ciegas, que son pues las que a lo mejor tú sabes, pero los otros no, porque tú crees que tienes, que estás reflejando eso y los demás te perciben de una forma distinta. Y entonces tú dices, por ejemplo, ¿no? Es que si hago esto van a pensar que soy tal o soy cual. Vale, tú pregunta a tus más allegados, a tu familia, a tus amigos, tus compañeros, tus clientes. Tú como, dime 3 palabras que me definirían. Y te quedas como alucinado de que utilicen ciertas palabras que, si se repiten además, es que tú estás dando una percepción. Están percibiendo algo que tú no eres consciente de estar transmitiendo.
Claro.
Normalmente para bien, porque solemos infravalorarnos más, ¿no? Pero te sorprende que, ostras, que estoy, entonces te haces la reflexión, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy diciendo para que me vean así? Por ejemplo, tú, yo qué sé, te consideras pues muy, muy tímida, muy retraída y tal, y todo el mundo te dice, ay, súper sociable, súper amable, súper extrovertida, y dices, pero ¿cómo puede ser si yo me considero una persona tímida, no? Entonces es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy diciendo para que ellos me vean así? Si te está bien como te perciben, pues a lo mejor es que es un punto fuerte que tú no te habías dado cuenta.
Claro.
Si no te gusta cómo te están percibiendo o no crees que esté alineado con lo que tú quieres, pues a lo mejor tengo que cambiar un poco el mensaje o tengo que ver yo qué está pasando dentro, ¿no? O sea, a lo mejor tengo miedo y estoy intentando hacer algo que no soy o lo que sea. Pero claro, te obliga a hacerte preguntas incómodas.
Sí, sí, sí. Pero llegas a un punto de autoconocimiento que muy consciente de lo que haces. O sea, te haces ser consciente de lo que, como gesticulas, como estás hablando, qué tono, eso, claro, transmite y conecta mucho con las personas, que es uno de los beneficios que tiene realmente la marca personal, y ese autoconocimiento, el conectar con...
Es que tú me has dicho, la diferencia es la conciencia, ser consciente de, claro, de lo que haces.
Claro, claro, porque ¿cómo se puede conectar entonces con con un cliente ideal? A base de esta conciencia de quiero ser así.
De quiero ser así y lo con quién conecto, con quién quiero trabajar, a quién creo que puedo ayudar mejor. Porque ya sabemos que no podemos ayudar a todo el mundo, hay que especializarse, y dentro de especializarse con tu cliente realmente tienes que tener una conexión. Porque para que tenga éxito, si tú, a todos nos ha pasado, creo, y sobre todo al principio, ¿no?, que trabajas con algún cliente que ya de entrada es aquello que lo voy a coger porque lo necesito, pero no sé, hay algo que no acabas de conectar. Y al final esa intuición que tú tienes siempre acaba dándote la razón.
Y diciendo, ¿por qué lo habré hecho?
Y
¿no?
diciendo, la próxima, no. ¿Por qué? Porque realmente con los clientes que son ideales para ti es con los que realmente hay una conexión, porque... tú te has mostrado tal cual y ellos conectan con esa manera que tienes tú de ver la vida, de hacer las cosas, tu manera de ser, y eso es lo que da la confianza, ¿no? Y es básico generar confianza para trabajar con un cliente o con alguien que te ayude.
Claro, además eso puede llevar también a una serie de comprensión mutua de ambos campos que hacen que el trabajo no se convierta en cliente y trabajador, sino en un equipo. O sea, es muy, muy positivo todo ese tipo de conexión, ¿verdad?
Yo con todos mis clientes tengo una relación de terminar los procesos y seguir conectados, y cuéntame, y haciendo cafés virtuales, y cómo te va, que a lo mejor hace un año que trabajamos juntos, ¿no? Porque creo que compartes un montón de intimidades, ¿no? Porque tienes que ir superando muchos obstáculos y realmente te desnudas, entre comillas, con esa persona, un poco, ¿no? Entonces se crea una relación bastante estrecha y tienes que, para mí es importante conectar. Entonces, claro, si quieres aparentar ser alguien que no eres, es mucho más difícil.
Evidente, claro. A ti te viene, yo creo que por tu alma coach, ¿no? Te viene ya de desarrollo y si no lo haces, parece que te falta algo, ¿verdad?
Sí, supongo que, a ver, que todo influye. Yo hice una reorientación del negocio porque me siento bien con el coaching, me da muchas herramientas y me ha dado mucho conocimiento para poder trabajar más con más profundidad con mis clientes, pero lo que me gusta es crear negocios y hacerlos crecer. Entonces, compagino bastante el desarrollo de negocio con la parte de desarrollo personal. Sí, porque sí, al final el desarrollo personal y profesional va muy unido. Es un todo, tú no puedes separarlo, ¿no? Si tú no estás bien contigo misma, es difícil que puedas alcanzar un éxito profesional.
Claro, así es. ¿Y qué otros beneficios tiene la marca personal, además de esa conexión con tu cliente ideal?
Pues para mí tiene varias, principalmente la que tú dices, porque conectar ya es un gran éxito.
Sí.
Pero otros beneficios, te da posicionamiento. Tú puedes posicionarte, puedes elegir cómo quieres posicionarte. No sé, por ejemplo, pues Nespresso, ¿no? Vende café, pero tú no compras café, tú vendes esa experiencia que ellos te aportan, ¿no? De un trato muy personalizado, como que te atienden de otra forma, que incluso el color negro, porque ellos quieren ser una marca de prestigio, entonces es pues la elegancia, es un montón de cosas, es incluso el olor de las tiendas, todo, todo está súper medido. Entonces, bueno, el café es bueno y la gente se engancha, pero hay muchas otras marcas de café que probablemente también son buenas y en cambio no se han trabajado su marca de esa forma. Uh-huh. Entonces te permite posicionarte como tú elijas, te permite también diferenciarte, porque si tú trabajas bien tu marca personal, realmente no hay dos iguales. O sea, no puedes encontrar otra persona que tenga exactamente los mismos valores, la misma manera de hacer, porque todo influye. No solo tu manera de ser, sino la experiencia que tú hayas tenido, tu recorrido, cómo has llegado hasta ahí. O sea, somos la suma de todo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, las decisiones que hemos tomado. Entonces, no hay dos iguales, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que básicamente, pues es eso, está ligado a muchos otros conceptos, ¿no? Pues como el prestigio, como la autoridad, la relevancia, un montón de cosas. Pero pienso que principalmente es generar confianza, que no es poco, porque si no hay confianza, pues es más difícil que puedas vender tus servicios y tus productos y, por tanto, que tu negocio crezca, ¿no? Posicionarte y diferenciarte.
Lo único que este trabajo, esta marca personal, claro, generar confianza no es fácil. Yo creo que tiene un trabajo de mucha paciencia, ¿no? No solamente es poner unos colores corporativos o una imagen concreta de ti preciosa de fotografía profesional. Uh-huh. Es un trabajo de largo recorrido, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque para mí generar confianza es mucho más, ¿no? Que una imagen cercana o todo tiene su importancia, porque es como un rompecabezas que todas las piezas tienen que encajar para tener la foto entera, ¿no? Pero realmente generar confianza significa que tú, por ejemplo, pues seas transparente. O sea que, por ejemplo, yo no quiero aparentar que soy perfecta porque no lo soy. Entonces, aparentar querer algo, no, en mi negocio nunca pasa nada malo, nunca me he equivocado, nunca, o sea, no, tienes que compartir también, porque eso, aparte de que te humaniza, pues es parte de que generen confianza. Uy, esta si todo siempre le va bien, pues no me fío, ¿no? O sea, es ese sentido de, ser lo más íntegra y coherente posible. O sea, si tú dices una cosa, no hagas otra. Si tú estás en contra, no sé, de recomendar a alguien, pues no lo hagas. Claro. O si tú, no sé, en redes, en tus comunicaciones, en lo que sea, estás diciendo algo y luego resulta que se te ve el plumero porque haces algo completamente opuesto, y la gente va a desconfiar. La confianza, además, es algo que te la estás ganando cada día, y en un momento dado lo puedes perder. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se puede equivocar. Pero la actitud que tienes tú frente a lo que ocurre, si dices, no, mirar, perdonar, me he equivocado, dije que mandaría esto, no lo he podido hacer por esto y por esto y por esto, puede haber gente que realmente pues diga, pues yo paso porque soy súper estricto, o alguien que diga, no, pues al menos ha compartido y comprendo y tal, y le puede pasar a todo el mundo. O sea, ¿cómo afrontas esas situaciones? Entonces, la confianza es una suma de un montón de actitudes, de todo, de cada día, de todas las que tomas.
Claro, la marca personal, por así decirlo, entonces, no solamente es el autoconocimiento, sino también cómo vas a reaccionar ante ciertas circunstancias que te puedes afrontar en como emprendedor, en tu negocio unipersonal, o una pyme más, que son tres personitas o algo así chiquitito, todos tienen que ser esa marca personal unificados.
Claro, porque es parte de lo que tú eres.
Exacto, claro, cuando se, hay gente, esto de que la gente, claro, va creciendo y a lo mejor necesitan delegar, pues esas mismas personas tienen que necesitar esas pautas tan claras que tú has hecho al principio, decir, somos así, y que todos sigan, ¿no?
Y tu política es, todos los comentarios se responden, todos los correos se responden en menos de 24 horas. Si tú lo hacías así, la gente que trabaje contigo también tiene que asumir que esas normas se tienen que cumplir, porque es parte de lo que tú estás transmitiendo. Si resulta claro. que cada uno hace lo que le da la gana, pues entonces no hay unidad allí.
Claro, es que lo comento y te lo pregunto porque claro, hay muchísima gente que se trabaja mucho la parte visual, uh-huh. pero es que, claro, marca personal va mucho más allá.
Marca personal es todo lo que tú respiras.
Claro.
Todo.
Todo
lo que haces en tus redes, es que incluso yo diría en tu vida privada.
Sí, así es.
O sea, como tú reaccionas y lo que tú haces es parte de lo que tú eres. Uh-huh. Y entonces, pues, tiene que ser coherente. Si tú, por ejemplo, yo qué sé, siempre vas tarde, siempre llegas tarde. Tengo una hija que siempre va tarde. Yo le digo, es que ya no es por los demás, es que por ti misma. Es como que ella se promete y no cumple, ¿no? Es que eso te baja la autoestima.
Claro, entonces, claro, ¿no? Claro.
Cuando tú eres de una forma, todo lo haces de la misma forma, trabajas de esa forma, te comportas con la familia de la misma forma, con los clientes de la misma forma, y es así. Que tú no puedes separar. No, con la familia soy de una manera... A ver, evidentemente la parte profesional, pues a lo mejor hay matices, ¿no? Uh-huh. Pero tus valores tienen que transmitirse independientemente de con quién estés.
Claro. Que no exista ese conflicto de valores simplemente por decir que quiere ser así, de comentar, por ejemplo, a todos los comentarios de su grupo de Facebook y estar agobiado, porque quiere hacer eso, pero es que realmente no puede. O sea, ser sincero también un poco hasta dónde llegan los valores, el tiempo, la realidad, no ser sinceros y realistas.
Bueno, porque todo tiene un precio también.
No.
Entonces hay que poner límites y tienes que ponértelos tú mismo también. De lo que toleras, de lo que haces, de los demás, de todo.
¿Y tú crees que se puede hacer negocio sin marca ni identidad corporativa, sin nada? Porque a mí me han dicho, tengo muchísimas visitas, no me hace falta identidad corporativa ni mostrarme nada. ¿Realmente se puede conseguir crear negocio sin esto? Esta fase de marca personal e identidad corporativa, dejar esa huella y la confianza, al fin y al cabo.
No existe que tú puedas ir sin marca personal, porque como te he comentado antes, tanto si tú quieres como si no, la tienes. A lo mejor lo que perciben de ti es que te importa un pimiento tener una identidad corporativa. Bueno, pues ya dice algo de ti. Sin marca, no. Que no le hace falta tener un logotipo, una identidad coherente y todo esto. Bueno, falta. Es muy relativo. Que tienes muchas visitas, no puedes tenerlas. Pero no sé, un negocio no se basa en las visitas que tú tienes, ni siquiera un blog. Se basa en la capacidad que tienes tú de generar ingresos para tu negocio y no solo de generar ingresos de cualquier forma, sino de que realmente sea rentable por la cantidad de tiempo que inviertes. Al final, todos cuando emprendemos queremos libertad. Si tú estás 20 horas pegado a tu pantalla, libertad no sé dónde. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas rentabilizar al máximo el tiempo que tú inviertes y el esfuerzo que tú haces y que todo tenga más impacto. ¿Qué pasa? Que si tú, como hemos dicho, trabajas tu marca personal, eres coherente, todo te ayuda a que te vean de una cierta forma, a que generes confianza y a que a lo mejor puedas cerrar más ventas no solo cerrar más ventas, porque no todo es... todo es cuantificable, pero cada uno se fija en las métricas que le interesa. Al final... Tú tienes que elegir las que a ti te van mejor. Mira, yo quiero trabajar X horas y quiero ganar tanto. Si yo trabajando 5 horas gano tanto, que es lo que a mí ya me conviene, ya está bien. A lo mejor otro dirá, hombre, pero si trabajaras 10, ganarías el doble. Ya, pero es que a cada uno es cada uno y cada uno lleva su negocio como quiere. Entonces, ¿se puede o no se puede? Yo pienso que todo se puede, pero tiene mucho más recorrido alguien que realmente trabaje todos esos aspectos de los que hemos hablado, y es mucho más rentable porque probablemente le traerá unos resultados mucho mejores que simplemente atrayendo visitas. Yo tenía un cliente que tenía un montonazo de visitas y lo que pasaba es que no conseguía cerrar muchas ventas, o sea, tenía una conversión muy pequeña. Entonces, bueno, tienes que ver, bueno, de todo el proceso, qué es lo que estás haciendo, qué conversiones, porque hay muchas conversiones por el camino, ¿vale? No solo son las visitas, sino las visitas, cuántos te solicitan una sesión, de todas las sesiones, cuántas, porque si tú te hinchas a hacer sesiones pero no cierras ventas, algo está fallando. O si tú tienes muchas visitas pero no hay mucha gente que te solicite, quizá te estás posicionando mal, quizá estás yendo a la gente que no es la adecuada o que no es tu cliente ideal, por tanto no vas a cerrar muchas. Entonces, ¿de qué te sirve tener muchas visitas si al final puedes cerrar muy pocas ventas? Trabajamos todo el proceso y allí generando, sin hacer esfuerzo en generar más visitas, se multiplicó los ingresos. Porque claro, no todo es eso.
Exacto, sí. Entonces, una persona que empieza con esa mentalidad de no me hace falta, se está metiendo en un hoyo que a largo plazo no le va a salir rentable y puede hundirse. Pero se puede salir, ¿no? Es una cosa que me acabas de contar. Se puede salir de ese hoyo, se puede volver a trabajar y que, como ya tiene visitas, simplemente sería un poco de hacer conocer a esas visitas que ya está siendo un profesional, que ya está siendo un negocio serio, que no, que ya eres una persona que se lo toma como es debido.
Yo pienso que la diferencia es lo que hablábamos antes de la conciencia. Si tú realmente tomas conciencia de que te interesa trabajar esa parte y, por ejemplo, también puede pasar que tú te vengan muchos clientes, pero no son clientes con los que tú quieres trabajar, o no son clientes que están dispuestos a invertir en ti. ¿Vale? Sí, yo quiero sesiones, yo quiero tal, sí, dame, y pero a la hora de sacar la cartera, pues no. Tú no te estás dirigiendo a los clientes, a tus potenciales clientes realmente, ¿no? Entonces, si tú tomas conciencia de que puedes cambiar algo, siempre, evidentemente, siempre se puede cambiar. Es probable que cuando tú hagas eso, muchos de los que te seguían o de las visitas que atraías, cambien. Vale. Porque tú también estás cambiando lo que tú transmites, ¿no? Pero siempre a mejor, porque los que te vendrán o los que atraigas a partir de entonces sí se ajustarán al cliente que tú quieres. Entonces, cambiar, siempre se puede cambiar, evidentemente.
Claro, nunca es tarde para cambiar, está claro. Gracias. Y esta marca personal, para transmitir, no solo es físicamente o como esas actitudes o esa manera de actuar en ciertas circunstancias, también se tiene que hacer esa imagen corporativa. ¿Cómo se podría traspasar esos valores, esa marca personal, en algo más material, como es un logotipo, o unos colores o una tipografía?
¿Cómo se traduce? ¿Te refieres?
¿Cómo se podría traspasar esa marca personal tuya que dices, soy así, y tengo que transmitirlo también cuando yo no estoy? No solo por las actitudes, sino por esa imagen de la web o de un producto digital que está vendiendo, un curso, los servicios, hasta la papelería, una facturación, una... ¿Cómo se podría traspasar en esa cosa intangible, esa esencia tuya, en algo más visual?
A ver, para esto están los profesionales como tú, que os dedicáis a poder hacer esa transformación, digamos. Pero para mí, por ejemplo, no sé, tú tienes que hacerte fotografías para tu web, ¿vale? En mi caso, pues yo dije, quiero fotografías que generen cercanía, que en mi día a día, bueno, incluso tengo una perra, pues quería llevarme a la perra, o sea, que fuera algo como que pudieran sentirse identificadas contigo. Hay gente, por ejemplo, que quiere parecer más profesional y creen, pues, que a lo mejor, que no está ni bien ni mal, no estoy diciendo ni bien ni mal, sino que a lo mejor pues saliendo con traje y chaqueta, una imagen más ejecutiva, pues a lo mejor puede transmitir otro tipo de sensaciones o de valores, ¿no? Entonces, yo qué sé, tú puedes hacerte fotografías y te las hace un amigo o contratas un profesional, o te vas a la peluquería porque, bueno, aunque tú seas así y quieras transmitir cercanía, pero todas de vez en cuando, pues también te vas a la peluquería o te maquillas más, lo que sea, o a lo mejor eliges otro tipo de prendas que eso no es... Hay gente que dice, bueno, pero eso es manipular tal... No, no es, a ver, tú cuando te vas a una fiesta y te arreglas, ¿es manipular? No, ¿no? Es como pensar un poco qué sensación quieres que tenga esa persona cuando te vea. ¿Qué más puedes hacer? Evidentemente, los colores, pues tienen que ser colores que denoten algo contigo, que te transmitan algo a ti y que entonces tú los uses para expresar, o sea, es un medio para que tú expreses lo que tú quieres decir, pues en un color determinado. Pues por ejemplo, si yo soy bastante, soy signo de fuego, soy bastante pasional y tal, entonces me iba el rojo, ¿no? Me tiraba mucho el rojo, pero el rojo muy estridente, pues también como que me echaba para atrás. Entonces, bueno, pues un granate, o sea, tiene que ser cosas que tú sientas. Uh-huh. Igual con los logotipos, los hay de más divertidos, los hay de más serios, los hay de que representen algo para ti. A lo mejor, pues no sé, una figura geométrica que tiene 6 lados, ¿por qué? Porque para ti son a lo mejor 6 pilares que son, no sé.
Sí.
No, yo no sé de diseño gráfico, ¿no? Pero realmente todo tiene que ir, el copy, ¿de qué hablas? Pues de los beneficios de tu cliente, de lo que tú puedes hacer por él, pero una persona muy concreta, que tiene unos obstáculos muy concretos, que tiene unos deseos muy concretos, unas necesidades, entonces todo va en función, por mucho que yo diga, pues hay que, sería conveniente meter formularios aquí, hacer esto, hacer lo otro, ya, pero es que a mí esto... No, o yo por ejemplo, pues a mí no me gusta meter redes sociales dentro de la página web porque distraen, porque llevan a la gente a irse de tu casa y lo que tú quieres es que sigan ahí, que sigan consumiendo contenidos para ayudarles y tal. Bueno, no, pero es que yo soy muy social, soy muy... Bueno, pues vamos a meterlo en un sitio que tú lo incluyas, pero que no sea lo contrario. O sea, tienes que ir adaptando cada una de las estrategias, o por ejemplo... Una manera de vender es hacer webinars. Ya, pero es que yo no quiero exponerme. Bueno, pues vamos a intentar hacer otra cosa. ¿Con qué te sientes cómoda tú? ¿No? Y siempre pensando, vale, es una limitación que tienes, pero ¿quieres superarla o realmente quieres irte al otro lado y hacer algo que te sea cómodo porque esto no va contigo? Claro. Es un poco encontrar el equilibrio.
Claro, encontrar un poco la simbología o esas cosas, esas formas, esas... cosas materiales, ¿no? Que estén en conexión con eso, con donde te sientas cómodo y con lo que quieres transmitir.
Sí, porque al fin y al cabo eres tú.
Claro, además, bueno, yo siempre digo que el que mima estos detalles, uh-huh. Por ejemplo, un producto digital, tú estás vendiendo un producto digital, pero no lo estás pasando a Word, sino que lo estás maquetando, le estás poniendo esa imagen corporativa con ese tono de voz de tu marca personal, esa cercanía o más exclusivo, lo que sea, estás mimando a la persona que lo recibe. O sea, es algo que la gente no se valora así como, wow, porque no es dinero, no está perdiendo dinero, ni está ganando dinero, pero realmente está dando mucho valor y mucha riqueza a la persona que lo recibe, porque lo estás como mimando.
Bueno, y porque estás transmitiendo que a lo mejor tú le das importancia a los detalles, por ejemplo. Entonces, que estás pendiente, que dice mucho de ti las cosas que haces y cómo las haces. Entonces, puede ser que a alguien no le importe, entonces no lo valore, pero puede ser que alguien lo valore mucho y diga, pues mira, por este detalle, esta chica me gusta cómo trabaja, ¿no? Yo he tenido clientes que a veces te han contratado por las cosas más inverosímiles y más que te puedas imaginar. Una chica fui a dar una ponencia y... Hablé sobre, bueno, que tenía 3 hijas y cómo me las apañaba y tal, y como ella tenía 3 hijas, pues conectó. O sea, que dices, bueno, pues tienes que ir buscando cosas que cualquier parte de ti puede conectar con una persona.
Claro.
No simplemente por el hecho de tener 3 hijas, ¿no? Pero por el hecho de ser madre o no, o por el hecho de tener cuidado en los detalles, o por el hecho de responder a todos los comentarios y no al cabo de 3 semanas. O sea, cualquier cosa que tú hagas puede suponer una diferencia entre que confíen y o que no.
Claro, sí, pero bueno, siempre da un punto positivo más el hecho de cuidar esa imagen que estás dando de una manera más cuidada, porque realmente, sí, desde mi punto de vista, si alguien está como desaliñado o lo que sea, voy a pensar que, y me están dando unas cosas que están poco cuidadas, pues eso es que no me va a cuidar a mí como cliente, no sé, me da también esa, se va un poco ligado, y puedes a lo mejor destrozar a una persona que es muy buen profesional por culpa de esa falta de detalles, quizás de darle ese cuidado.
Sí, si tú tienes tu web desordenada, probablemente pueda pensar que tú también eres desordenada en tu manera de trabajar, un poco caótica, que a lo mejor no lo tienes claro. Entonces, todo se transmite, igual que cuando tú tienes miedo, también se percibe, cuando tú te sientes insegura, también se percibe.
Claro.
Son sensaciones.
¿Y en los ingresos así más o menos recurrentes, se suele utilizar mucho el tema de la venta de productos digitales, estos que se hacen como ingresos pasivos? Lo pongo entrecomillado porque al final
todo tiene pasivos, nada.
¿Para ti qué es? ¿Qué significa la venta de productos digitales? ¿Es clave?
Para mí sí. Porque tú como negocio necesitas vender. Entonces, o vendes productos o vendes servicios. Los servicios tienen un techo porque tú tienes un límite de tiempo. Y no puedes estar ejecutando servicios todo el rato porque necesitas dedicar una parte de tu tiempo a hacer marketing para que tengan más solicitudes y más clientes, hacer un montón de tareas que son recurrentes en tu negocio, gestión administrativa, etcétera. Y eso significa que te deja un tiempo límite para ejecutar el servicio. Si tú no tienes productos digitales, pues tienes un techo. No puedes escalar ese negocio. Los productos digitales lo que te permiten es escalar, es poder... Tú haces el esfuerzo de crear algo, estás como si estuvieras absorbida durante X tiempo, porque no puedes hacer nada más prácticamente, sí, pero luego puedes seguir promocionando y ese trabajo que tú has hecho lo rentabilizas mucho más vendiéndolo reiteradamente.
O sea, que es una parte clave para una estrategia y tener un negocio pues, más o menos sólido, tal como trabajas en mente emprendedora, ¿no?
Bueno, es que tener todos los huevos en la misma cesta es una mala idea.
Claro, si te sale mal un cliente...
No, diferentes fuentes de ingreso. Porque si tienes un cliente que es muy bueno y te genera una cantidad de beneficios que a lo mejor representan el 75% de tu facturación y de golpe y porrazo un día te dice que quiebra o que se va a otro que le ayude, lo que sea, y lo pierdes, pues te quedas como, ostras, ¿y ahora qué hago? Tengo que buscar...
Sí, sí. Pues
más vale unos cuantos que no depender de alguien mayoritariamente, bueno, es mi opinión.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que suele preocupar mucho a la gente, me han dicho, y es el tema de venderse, porque una marca personal se utiliza, bueno, pues para crear esa confianza, conseguir, al fin y al cabo, una finalidad, un objetivo de venta. Es muy fácil vender a los demás cuando te dicen como comercial, oye, échame una mano, tal, a lo mejor pues echas una mano. Pero cuando se te habla de ti, que eres tú el que vendes personalmente, tú, ese infoproducto o ese servicio, en ese momento del webinar o en un email o lo que sea, te haces chiquitito, chiquitito, se te baja el volumen, no sabes cómo escribir, te empiezas a enrollar, te haces ahí una maraña y al final hasta lo dejas. O sea, ¿cómo consigues o superar esa parte de venta, de exponerse a decir, pedir dinero al fin y al cabo por tu valor? ¿Cómo se puede hacer?
Haciéndolo mucho.
No me digas, que esa es la única manera de hacerlo.
Mira, cuando yo empecé, cuando yo tenía la tienda de proyectos decorativos y tal, pues personalizaba muebles, hacía cosas manuales y tal, y realmente te cuesta mucho poner en valor tu trabajo, y porque tienes que valorarte mucho tú. Y siempre tienes dudas porque siempre te comparas con alguien que lo hace mejor, que lleva más tiempo, que consigue más, que o que se le ve, simplemente que se le vea más con más confianza en sí mismo. eso ya te cambia. Para mí el atractivo mayor de una persona es la confianza en sí misma, sea hombre, mujer, porque es que lo percibes, es una pasada. Cuando ves a alguien, no excesivo en plan, no me estoy refiriendo a la prepotencia, ¿no? Sino a la confianza. Y cuando yo vendía mis productos, pues yo qué sé, una silla, lo que fuera, ay, pero esto es muy caro, pero no sé qué. Entonces, claro, yo sabía que tenía que estar no sé cuántas horas, no sé cuántas capas de pintura, tenía que tapizar ese asiento, tenía que buscar la tela, una serie de cosas, ¿no? Porque tú sabes el proceso que pasas. Y lo que has tenido que aprender y la experiencia hasta llegar hasta ahí. Entonces, si yo me lo ponía como que era yo y la gente lo sabía, era como que me pedían descuento y automáticamente yo lo aceptaba. Entonces me impuse que había unas políticas de empresa, que evidentemente las había elegido yo, pero había que respetarlas, como si yo trabajara para mi empresa. O sea, yo me salgo de mí misma, ¿no? Y trabajo para mi empresa, y esto es lo que hay. Entonces empecé a poner límites, ¿no? Cuando yo empecé con mi negocio digital, me daba pánico tener que estar delante de alguien y venderle algo. O sea, ya la palabra vender se me ponían los pelos de punta. ¿Qué hice? Pues me ofrecieron de hacer una conferencia. Dije que sí sin pensarlo, porque si me lo pienso, no lo hago. Y salió bastante mejor de lo que pensaba. De allí saqué mi primera clienta. Y lo que hice fue buscar de dar formación a emprendedores para tener que charlar delante de un grupo de personas, y estaba bien porque eran pocas, eran como 25 o 30, o sea, tampoco eran 200, y me permitía, pues tenía como clases cada semana durante un tiempo, por la Diputación de Barcelona, diferentes programas formativos de diferentes áreas y tal, y me ayudó un poco a que las primeras estaba que me moría, y luego, no es que estuviera cómoda, porque no llegué a sentirme cómoda, pero me sentía menos incómoda. O una vez me acuerdo que no tenían conexión, ya iba a una presentación y tenía que dar una clase de 4 horas, después había ejercicios y tal. Y no pude conectar el ordenador, no pude hacer nada y pensaba que me daba un pasmo.
De trágame tierra, ¿no?
Tuve que improvisar las 4 horas. Y fue la formación que más me felicitaron, que más contenta estaba la gente. Empecé a hacer dinámicas entre ellos, empezamos a hacer toda la parte más práctica, que la gente pues la vive más y le gusta más que no una presentación teórica y tal. Y fue genial y pensé, es que de verdad eres tonta, ¿sabes? Porque es más lo que tú te imaginas que lo que pasas en realidad. Cuando es el momento, no es tan horroroso como tú lo avanzas. Porque a todos nos cuesta exponernos, porque tienes rechazo pues a que te digan que no, porque relacionas que te dicen a ti que no, cuando a lo mejor no eres tú, es que es o a lo que haces, o no es el momento de ese cliente, o no está preparado, mil cosas pueden pasar, ¿no? Pero tienes miedo al rechazo, a estar expuesta para que no les guste cómo eres, cómo lo haces, qué es lo que haces, o sea, es constante. Y claro, eso te crea una inseguridad que afecta realmente tu autoestima. Entonces empiezas a dejar de valorarte, a dejar de valorar lo que haces. Y yo siempre pienso que hay una parte de comparación importante, como te decía antes, y lo que tienes que hacer es primero un poco de detox, de decir, a ver, yo soy yo, yo tengo que hacer mi camino, y porque el vecino haga esto, yo no tengo que hacer lo mismo, porque al final todos vamos como aborregados un poco, ¿no? Muchas veces, y más en este mundo y temas de marketing y tal. Entonces tienes que adaptar y decir, a ver, ¿qué estrategia? Lo que hablábamos antes, me siento yo cómoda. ¿Y qué pasa si esta persona no le gusta lo que hago? No, yo al final acabo pensando, bueno, si esta persona no acaba viendo el valor de esto, yo puedo mejorar cómo transmitirlo, pero si aún así no lo ve, no es mi cliente. O sea, yo no hablo para esa persona, por tanto no me lo tomo como un no, sino como que esa persona no está en ese momento. O no está dispuesta a pagar el precio, muchas veces es lo que pasa, que le va a suponer esto. Si yo te digo, tienes que hacer esto, te convendría esto y esto y esto y esto para tu modelo de negocio que tú quieres, para conseguir lo que tú quieres con tus objetivos, con lo que tú has elegido. Ah, no, pero es que yo no quiero hacer nada de esto. ¿Vale? Pues entonces rehaz objetivos o replantéate, porque si no, si tú no estás dispuesta a pagar el precio, pues algo tiene que cambiar, porque es un poco disonante, ¿no?
Claro. No hay crecimiento si no hay cambio también, ¿no?
Por exacto. Así. Entonces, es muy normal que la gente le dé miedo de, pues eso, de hacer un webinar, pero el primero lo pasas mal. Entonces, yo lo que hago es, además de hacerlo más, por ejemplo, no sé, un webinar. Voy a probarlo a ver cómo me sale y luego si no, ya cojo plataforma. No, no. Cojo la plataforma para un año. O sea, yo soy de, si yo he cogido una plataforma para un año y no la utilizo, me voy a dar de bofetadas. Por eso, pues entonces me voy a obligar, o sea, me autoobligo con ciertas cosas que sé que quiero superar y que tengo que superar, ¿no? Entonces, tengo una plataforma, bueno, pues vamos a rentabilizarla, ¿no? Pues vamos a hacer uno cada mes al menos. ¿Qué pasa? Que los primeros pues te salen chepi chepi. Y el primero que hice, pues no podía ni ver comentarios ni nada. Estaba yo ahí centrada con mi presentación, en plan, que se me va a ir la olla y tal. Y luego empiezas a darte cuenta de que como más eres tú, ay, perdonar, que esto no se ve o no funciona, y compartes cómo te sientes, dejas de sentirte tan tensa, tan... Tengo que hacerlo bien, ¿no? Porque ¿quién te dice que tienes que hacerlo perfecto?
Bueno, además la gente luego no exige tanto, ¿eh? Al contrario, dicen, venga, ánimo, yo mi primer webinar hice así un poco de prueba, chiquitito, para no sentirme muy agobiada. Es verdad que luego la gente es muy agradable, a no ser que sean esos haters, trolls o lo que exista, ¿no? Que muchas veces hay que gestionarlo, ¿no?
Eso es lo que decíamos antes en las zonas ocultas, ¿no? De que tú... La exigencia es tuya, porque tú crees que los demás van a pensar que eres un desastre y están encantados y dices, ¿cómo puede ser? Si me he equivocado tres veces, ¿no? Pero si los demás no lo saben, tampoco vas a estar, uy, uy, que no, que esto quería decir no sé qué. No, no pasa nada. Un poco más de naturalidad. Estamos muy encorsetados en que las cosas tienen que ser muy herméticas y dejamos de fluir, de ser naturales, ¿no? Un poco.
Yo pienso igual que tú. Eso puedo caer mucho, soy igual, porque yo creo que es ahí donde nuestra verdadera esencia y mostrarla no hay que que temer. Pero sí que es cierto que hay que hacerlo mucho para conseguirlo, ¿no? Para salir de ahí.
Yo creo que es la única forma. Sí. Porque por mucho que te trabajes, siempre tienes el...
Pues mira, yo quiero hacerte un reto a ti, ¿eh? Yo quiero hacer un directo contigo con mi público y con mi audiencia. ¿Te animas?
Hecho.
Estaría genial hacer así una mesa redonda, ya te lo contaré. Vale. Y así hablando un poco de webinars, productos digitales que hemos hablado también, ¿tú en la actualidad qué estás planeando ahora? ¿Tienes algún congreso, alguna cosa así de salir de tu zona y repetir?
Pues mira, no, he estado, bueno, he tenido ciertos problemas familiares que me han hecho... recortar un poco objetivos y planes que tenía con una de mis hijas. Pero acabo de terminar un curso y ahora tengo programados todo de webinars para darlo a conocer y para generar ingresos. Y tengo previsto para la primavera del año que viene tener un programa grupal ya para gente que quiera conseguir ingresos recurrentes. Y crear negocios sólidos. Y supongo que tengo pensado hacia abril o así, más o menos. Normalmente cada año lo que hago como estrategia es crear un evento virtual. Pero este año entre el curso y temas familiares me ha sido imposible.
El tema grupal, ¿cómo lo haces? O sea, ¿son vídeo masterclass en grupo así en directo? ¿Cómo lo haces?
Sí, habrá una parte de contenido que puedan seguir un programa que empieza en una fecha determinada y termina en otra para que todos más o menos sigan un ritmo parecido. Si hay alguien que no puede seguir, evidentemente los recursos y todo estarán disponibles para cuando lo necesite, o sea, no habrá límite, pero sí con soporte y tutorías constantes para resolver dudas, para compartir, porque normalmente en los grupos lo que importa es que eso, que puedan compartir, porque se crean pues colaboraciones, se crea o se retan entre ellos, en el buen sentido, ¿no? De, pues, ¿tú cómo has hecho esto? Pues, pues yo lo he hecho así y a mí me ha funcionado y a mí no. Y con soporte de personas que puedan resolver todas las dudas o todos los problemas que puedan tener, creo que es la forma de que al final acaben consiguiendo la promesa que tú les haces, ¿no? Porque claro, si no, hay un porcentaje importante de personas que se apuntan, que empiezan con muchas ganas, pero el día a día se los come y al final, pues, creo que las estadísticas están entre un 3 y un 5% de personas que asisten a una formación o que hacen algo y que realmente acaban tomando acción. Así es muy poco.
Muy poco, sí, la verdad es que es sorprendente, pero así es. Y es una cosa que debería saber todo el mundo, porque luego si no viene eso de, jo, lo estoy haciendo mal, se autocastigan, y no, es verdad, tienes tantos en el curso, porcentaje tal, es el que suele haber, porque es verdad que por el camino hay gente que se desinfla, se va cayendo. Y
Creo que la parte de organización y de foco que decía, del que hablabas tú antes, que es importante, otra de mentalidad y otra de al final acabar marcándote hitos y planificando conseguirlos.
Así es. Porque si no, o que se desenfocan también mucho porque están haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y cuando se hace algo, la verdad que hay que todas tus fuerzas a ese foco. Ahora, esta lo que vas a hacer, no se pueden apuntar, aún no tienes que, en un futuro lo lanzarás, ¿no? ¿Para apuntarse o ya se pueden apuntar?
Pues mira, lo estoy finalizando porque creé un grupo en beta, donde estoy con ellos, haciendo sesiones de preguntas y respuestas y tal, viendo un poco cómo optimizar al máximo la forma en la conexión y la conversión del email marketing, que es una herramienta muy poderosa para utilizarla en los negocios digitales.
Así es. Bueno, a tu lista sé que se pueden apuntar por medio de tu web, ¿no? El de menteemprendedora.com, nada más en entrar. Tienes ahí un botoncito rojo, ¿verdad? Que pone una guía para ayudar a hacer un negocio sólido.
Son tácticas para conseguir ingresos recurrentes, porque al final son... Generar ingresos recurrentes es una estrategia global, muy compleja, que consta de diferentes partes, como lo que hablábamos del rompecabezas antes, ¿no? Entonces son diferentes tácticas que puedes utilizar. Puedes utilizar una, puedes utilizar dos, puedes utilizar varias, depende de lo que domines y lo rápido que vayas a implementar, para conseguir diferentes fuentes de ingreso y que al final todas, cuando te sumen la facturación que tú quieras tener en tu negocio.
Pues yo me voy a apuntar ya mismo y voy a aprovechar esa guía que están dando gratuita y no perderme ese webinar que tienes preparado para el 29 más o menos de este mes.
Sí.
Me voy a apuntar. Dejaré la web, por supuesto, en los detalles por aquí abajo, ¿vale? Para que puedan entrar. Y una cosa que suelo preguntar a todos los que entrevisto y estamos aquí en las charlas de inspiración, es que a esa gente que está bloqueada, que tiene miedo de salir de la zona de confort, de mostrarse en esa con su marca, ¿vale? Y o se bloquean a lo mejor, porque tengo a gente que es diseñadora y también se quedan creativamente, se quedan caos, ¿qué les aconsejarías para romper esas cadenas que le están limitando salir y crear?
Es difícil decirte una sola cosa.
Bueno,
pero realmente lo que les diría es que afronten aquello a lo que tienen miedo. Y que como más rápido y más veces lo hagan, antes lo van a poder superar. Yo trabajé con un grupo de personas que tenían que vender para una empresa y tal, y empezamos a hacer dinámicas del tipo, no sé, tienes que salir a la calle y hablar con tres personas o ponerte una nariz de payaso, y porque normalmente son personas que tienen miedo al ridículo, pues a lo que a lo que piensen de ti, ¿no? A lo que piensen de uno. Entonces, la única forma de afrontar eso es afrontando tú tus miedos, haciéndolo simplemente, dejar de compararte siempre, porque cada uno tiene su camino y no sabes nunca las circunstancias de esa persona, cómo la han llevado hasta ahí. Y confiar más en ti, que es muy fácil de decir, pero no es fácil de conseguir. Pero en valorarte y en poner en valor tu trabajo y lo que tú eres, que las cosas a ti no te las han regalado. Todos hemos luchado por lo que hemos querido y nos ha costado un precio llegar hasta aquí, sea cual sea el recorrido que hayas hecho, ¿no? Entonces hay que valorarlo.
Oye, pues te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo, un tip, o sea, un consejo rápido para empezar a hacer esa transformación de confiar en ti y en tus valores? ¿Cómo se empezaría? ¿Cómo se podría empezar? ¿Por la mañana levantándote soy guay o cómo?
Yo tenía un curso, que ahora ya no lo ofrezco, que se llamaba Confianza, Claridad y Foco. Y era cómo poner las bases, empezar a poner las bases para confiar más en ti y para marcarte objetivos y realmente saber dónde vas y enfocarte en alcanzarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes confiar en ti? Es que lo único que, aparte de lo que te he dicho, lo único que yo recomendaba, bueno, entre otras muchas herramientas, es escribir un diario.
No.
Un diario que puedes hacerlo por la mañana, puedes hacerlo por la noche. Si lo haces por la mañana, no necesariamente mucho tiempo, ¿eh? A lo mejor 10 minutos. 10 minutos todos los tenemos. Sí. El que no está, no sé, desayunando y te tomas un café y lees algo, o luego por la noche antes de acostarte, mientras te pillas los dientes, tal, pues antes de ponerte en la cama, 10 minutillos. Entonces, por la mañana, decretas un poco cómo quieres que sea tu día, cómo quieres sentirte, cómo va a ser, cómo quieres que tú sea, ¿vale? Como si estuvieras diciendo esto va a ser así, porque lo digo yo y se acabó. Y por la noche, un poco reflexionar cómo te has sentido, qué es lo que ha pasado, qué has aprendido. ¿Y por qué estás agradecida también? Porque cuando tú no te valoras mucho a ti, a veces es que no valoras tampoco las cosas que te pasan.
Claro.
Y a veces las cosas más tontas, no sé, me ha llamado una amiga que hacía un montón de tiempo que no hablaba con ella, cosas cotidianas, o he salido a pasear, ostras, y he visto un parque y me ha hecho una gracia porque he visto una chica con un bebé, no sé, cosas que a ti te infundan pues esa sensación de bienestar, sea lo que sea, da igual, un perro, da igual. Pues que, o que puedas agradecer, pues que trabajas por tu cuenta y aunque estés hasta arriba de trabajo, pues puedes, si te apetece, coger y hacer una vuelta de 10 minutos, o tomarte un café a la hora que te dé la santa gana, o mil cosas, ¿no? Entonces, es bueno agradecer cualquier cosa que ese día te haya dado, porque eso te ayuda a que cada día vas acumulando, como te vas sintiendo más, ¿cómo te diría? Cuando tú agradeces te sientes como mejor contigo, ¿no? Porque te sientes bendecida, no me voy a poner filosófica, pero como, sí, y entonces valoras más lo que tú tienes, no en el sentido material, sino lo que tú eres y lo que vas consiguiendo. Y sobre todo anotar, pues cada día, pues hoy he aprendido esto, o he conseguido, aunque sea, he conseguido, tenía el objetivo de hacer esto y lo he terminado, jolín, pues muy bien por mí, ¿no?
Entonces, yo solo ponerme un pin.
Sí. Cada X tiempo decir, pues ahora me voy a dar un regalito, me voy a permitir hoy plegar a las 5, porque me apetece, ¿no? Eso es un regalo.
Claro.
O hoy, mañana no voy a trabajar. O me voy a tomar un café con una amiga. O sea, cosas que sean como
premio. Sí, un premio que además te hace ser jolín, más positiva, y claro, la autoestima al final, pues todo se...
Y puede que al principio, cuando tú describas cómo te sientas, todo sea como, me siento fatal, me siento tal, porque al fin y al cabo es una conversación contigo misma, nadie va a leer eso. Uh-huh. Y puede que poco a poco, cuando tú lees a lo mejor un diario que has hecho hace unos meses y ves lo que decías al principio, o sea, no somos conscientes de cómo vamos evolucionando ni de lo que vamos consiguiendo. Si tú ves, ostras, y fíjate, al cabo de 15 días esto cambió y empecé a ver tal, y empecé a verme, a sentirme así, a pensar esto y tal, entonces vas viendo, jolín, pues sí que he cambiado. No, no, es que yo estoy igual. No, igual no estás, pero no valoras el camino que has hecho, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es una buena herramienta, bastante fácil, gratis y bastante transformadora.
Jolín, pues sí, me lo tomo. Muchísimas gracias, Cristina, porque hemos aprendido mogollón. Yo también he aprendido mogollón. Bueno, has dicho cosas interesantísimas sobre la marca personal, el cuidado estético, los beneficios que tiene. Y, bueno, además has dado unos consejos para salir de esa zona de confort y ir para adelante contra nuestros miedos, que me ha dado ganas a mí de comprar eso de webinar durante un año y hacer todos los días uno.
Ay, ay.
Un placer y nos vemos a la próxima, cuando gracias. Quieras. Aquí está tu casa. Un besazo.
Gracias. Chao. Hasta luego, Rosa.